Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre con Gabriela Guerrero acá por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, yo feliz de empezar otro programa acá en Radio Cultura, Pura Sangre, a las 10 de la mañana. Antes de empezar con mis invitadas, presentárselas, lo único que voy a decir sobre todos los casos de abuso y renombrados en los medios de comunicación que hay, yo les pediría a los medios de comunicación que tomamos en serio el tema, que dejemos la hipocresía de lado, que esto no es nuevo. Escucho periodistas, escucho famosos decir, ay, esto es tremendo, le digo, chicos, esto pasa hace años, yo tengo 60 años, 40 años caminando pasillos de canales y he escuchado cada cosa, menores abusados, femeninos y masculinos, por directivos, por periodistas, por funcionarios. Entonces, si vamos a hablar en serio para que desterrar este problema, hablemos en serio, pero en serio es tomemos las cartas en el asunto y blanqueemos que los abusos son historia en este mundo y en este país, pero siempre alguno más poderoso los tapa. El día que realmente se hable en serio por ahí, yo no digo que tienen que ir presos, como dicen todos, por las pantallas de televisión. No, por ahí tomamos el tema en serio y hablamos con esta gente y ayudamos a esta gente a hacer un tratamiento para que deje de abusar a menores. Porque con una cárcel o con un juicio no se soluciona. Se soluciona hablando en serio y con madurez y haciendo un mea culpa de todo lo que hicieron, hacen y harán. Dicho esto, vamos a despedir el mes de la mujer, este mes que hemos dedicado a la mujer, con dos personas muy, para mí muy importantes, porque para mí es un honor charlar con ellas, hacen mucho por nosotras. Son personas que con muy bajo perfil, con mucha humildad y sin necesidad de hacer tanta prensa, trabajan humanamente, profesionalmente, acá y en el mundo, porque bueno, sus voces se escuchan en muchos foros internacionales. Y estoy hablando de la señora Alejandra Brandolini, especialista de comunicación, miembro de la Comisión Directiva del Consejo de Relaciones Públicas, licenciada en Relaciones Públicas, especialista en Recursos Humanos y presidenta del Foro Argentino de Mujeres Empresarias. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar acá. Y aparte, la conversación previa estuvo muy nutritiva. Muchas gracias.
Y ahora lo vamos a contarle a la gente de qué estuvimos hablando. Y tenemos, creo que ya está conectada Alejandra. Alejandra, todavía no. Perdón, María Laura. María Laura no se conectó todavía. Bueno, yo la voy a presentar y cuando esté conectada la saludamos a la señora María Laura Farías. Ella es la presidenta de Voces Vitales o Vital Voices Cono Sur. Bueno, ella vive en Córdoba, así que en un ratito la vamos a tener conectada, pero ahora le vamos a contar a la gente lo que estuvimos hablando con la señora Alejandra Brandolini, que yo la conocí como presidenta de FAME, me la presentó una amiga que tenemos en común, que antes fue mi jefa, la señora Marisa Piñeiro, y ahora en esta charla previa que tuvimos, acabo de descubrir una persona que no tiene paz, que trabaja de sol a sol y que ayudas mucho, ¿no, Ale?
Sí. Creo que es una beta social que la tengo desde muy chica. Uh-huh. Y creo fervientemente que tenemos que mirar al otro con sus necesidades, y para eso creo que hay que accionar. Uh-huh. No debemos quedarnos nada más que en un speech. En el Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas trabajamos arduamente y generalmente cuando armás una comisión directiva comulgás en este sentido humanitario. Uh-huh. Que es ocuparse del prójimo. Es mucho más fácil trabajar con gente que tiene similitudes en valores. Sí. Porque la gran crisis de valores que atravesamos es consecuencia de no haber practicado los valores.
Totalmente.
Entonces, estuvimos hablando que yo hace muchos años, hace 22, que trabajo en el grupo de solidaridad del Espíritu Santo, y hablamos de tejiendo la vida. Uh-huh. Y de lo que significa ayudar a mujeres para que permanezcan en una economía regional, que sus hijos estudien. Uh-huh. Que sigan en los estudios más allá del primario, el secundario y el terciario. Y en solidaridad, como en todos los ámbitos donde me muevo, el hilo conductor es la educación. Creo que es lo que, es que te hace un país rico. Cuanto más educado lo tenés a cada uno de los habitantes que lo conformamos. Entonces, este aprendizaje que tengo en la vida de conocer realidades muy, muy duras, que todo exige un sacrificio enorme, pero que tienen una actitud de asumir como que eso es lo que les tocó. Entonces, realmente uno se vigoriza ayudando a los demás. En Voces Vitales, que ahora María Laura va a hablar más, yo soy embajadora y he tenido a lo largo de mi vida muchas mentís. Que las mentiras después se transforman en tus mentoras. O sea, y te enseñan más que lo que uno pudo haberles dado de legado. Entonces, bueno, he tenido 70 mujeres y 13 hombres.
¡Wow!
Así que, con una versatilidad enorme. Y yo les contaba que, por ejemplo, una de ellas era una campeona de taekwondo, que aparte tenía una ONG con profesores de taekwondo que dan taekwondo como disciplina para áreas vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Yo digo, a todos los que estamos en asociaciones, cámaras, ONG, articulación.
Totalmente.
Articulación.
Totalmente. ¿La tenemos Alejandra ya en línea? ¿La podemos saludar?
A María Laura.
Perdón, yo sigo, perdón, No. Es un chico, yo les voy a contar a todos los que me escuchan porque soy de terror. Yo siempre les cambio el nombre a las personas. Es un problemita que tengo de chica, que ya lo voy a hablar con mi terapeuta esta semana para no volver a cometer el error.
Si esos fueran todos los errores.
Es horrible. Pero bueno, Ale, mientras se conecta María Laura, ¿cómo nació en vos esto de la comunicación, las relaciones públicas? O sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo te conectaste con esta beta solidaria?
Bueno, la beta solidaria me conecté en la adolescencia con un cura jesuita que era Leopoldo Martínez, que era fantástico, y trabajaba muchísimo con la juventud. Y al final después terminó ayudando a los indios huichi, pero dejó sembrado esa beta social que era increíble. Yo me acuerdo que íbamos a distintos ámbitos, nos mostraba lo que eran los asilos, lo que, o sea, las distintas realidades, y sobre todo agradecer todo lo que uno tenía. Yo me casé muy chica y tuve los hijos muy chica. Mi segundo hijo falleció de muerte súbita. Después siempre tuve un sueño y era estudiar, estudiar y estudiar. Y gracias a Dios lo pude cumplir con 3 hijos y 2 perros. Como siempre digo, tengo un poder de aislación y de poner
importante
foco en la lectura. Sí. Otra de mis adicciones es leer. Tengo una tertulia literaria desde hace 14 años.
Qué lindo.
Sí, divina. Así que bueno, yo creo que el ser se tiene que nutrir permanentemente y se nutre de 2 formas. Una con el aprendizaje continuo y la otra forma es dar. No queda otra, porque no. Cuando uno da, la vuelta es extraordinaria. Y yo digo que el que no da se pierde eso, que es único. Entonces, creo que son las 2 cosas que te hacen crecer. ¿Por qué? Porque cuando el bebé nace, es egocéntrico, sí, para sobrevivir. O sea, tiene hambre, lo pone la madre en el pecho, mama, y bueno, si vuelve a gritar, lo vuelves a poner, y así él se maneja. Entonces, después puede llegar a tener un hermanito, si no tiene un hermanito, el primito o el vecino y demás, va sociabilizando y va creando vínculos. Entonces ese niñito de golpe es mayor y ayuda al más pequeño de la mano a subir la escalera. Claro. Ahora, si nos quedamos en el egocentrismo y llegamos a la madurez siendo egocéntricos, y bueno, lo que prevalece es el ego y después el no poder mirar al otro y no poder mirar al prójimo, porque no genera vínculos más que verse el propio ombligo. Por eso creo que somos tan proclives al monólogo y no al diálogo.
Totalmente, es verdad. Bueno, ahora sí la tenemos a María Laura y la podemos saludar. Aunque no la veo, la saludo.
Sí, yo acá estoy.
Hola María Laura, muchas gracias por este momento que nos vas a regalar. Yo sé que son mujeres muy ocupadas. Y bueno, nada, hicimos toda una introducción sobre los temas con Alejandra. Y quería, como ella ya la presenté y ya contó un poquito su historia, me gustaría, María Laura, que nos cuentes cómo llegaste a Vital Voices, cómo empezó tu historia, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Cómo nació en vos esto de
Perdón,
trabajar? Sí.
la saludo a María Laura, es cordobesa como yo.
Hola, Ale querida, qué lindo
Y yo
verte.
creía que te iba a ver acá y estaba recontenta.
Ah, sí, no, estuve llegando de viaje ayer y la verdad era imposible estar en Buenos Aires, pero bueno, espero acompañarlas de acá desde la distancia. Para mí es un placer y bueno, siempre donde está Ale, recién la escuchaba y decía la importancia de articular y creo
Sí.
que eso lo compartimos desde el día cero, ¿no, Ale? Pero bueno, un
Sí.
poco a tu pregunta, te cuento. Me delató Ale, mi tonada no me iba a delatar nunca, que soy cordobesa
No,
pura.
no se nota para nada.
Y bueno, mi historia. Yo me acerco a Voces Vitales porque yo en su momento trabajaba en una cámara empresarial y me viene a ver Lorena Piace, que es una empresaria cordobesa. Para ver el tema de exportación de vidrios, ellos tienen una empresa de vidrios muy grande acá en Córdoba. Entonces me cuenta esto de Voces Vitales. Estoy hablando año 2009, 2010, donde hablar del tema de mujeres era algo que no se estaba escuchando.
No.
Entonces ella me comenta de que había sido seleccionada por la Embajada de Estados Unidos para participar de un programa. Y había tenido esta experiencia increíble de ser mentoreada por mujeres increíbles de allá, de Estados Unidos, de las principales mujeres de Fortune. Entonces, bueno, me dice, me encantaría que me acompañes y que trabajemos para empezar a conversar y abrir estos diálogos en Córdoba.
María
Y
Laura,
bueno, la verdad,
perdóname
sí.
que te interrumpa un minutito, pero nosotros hablamos de Vital Voices o de Voces Vitales como si todo el mundo lo conociera y sería bueno que nos
Claro.
cuentes que esto nació con Hillary Clinton, ¿verdad?
Exacto. Entonces, cuando
Sí.
me cuenta un poco, le digo, bueno, pero ¿qué es esto de Voces Vitales? Y ella
Claro.
me cuenta, Voces Vitales y Vital Voices es una ONG que nace, la crea Hillary Clinton. Recordemos que Hillary Clinton fue una gran, digamos, impulsora de los derechos, donde ella en la cumbre de
Sí.
Beijing en 1995 hace esta gran declaración que pocos en su momento tuvimos la posibilidad de analizarla en profundidad cuando dijo que los derechos humanos son los derechos de la mujer y los derechos de la mujer son los derechos humanos. Y por ahí es fácil decirla y nombrarla, pero cuando uno la analiza y la piensa, ¿cuán fuerte es? Perdón. Entonces, ella crea esta ONG que busca empoderar a la mujer en el ámbito social, político y económico, a través de, yo podría resumirlo en dos pilares. Uno es el mentoreo y el otro es la red. Entonces, uno logrando hacer ese compartir experiencias, compartir conocimiento y permitir y, en cierta forma, abrir la red de contactos es donde la mujer, uno, digamos, puede ir creciendo. Entonces, en Voces Vitales nosotros creemos que si una mujer crece, todos crecemos, ¿no es cierto? Entonces, un poco esta organización abre capítulos en distintas partes del mundo a través de, en este momento fue María Gabriela Foch, que fue una de las
Sí.
mujeres también seleccionadas por la Embajada de Estados Unidos para participar de estos programas. Y una manera de, nosotros le llamamos como pay it forward. Esto es de una manera de qué forma yo puedo hacer esta devolución de lo que recibí. Bueno, se abrió este capítulo y nosotros, ¿qué hacemos? Impartimos y promovemos este empoderamiento de la mujer en la región de América Latina. A través de esto mismo, empoderamiento de la mujer y esta red. Y un poco lo que comentaba Ale, uno de los programas que tenemos, que es tanto la caminata de mentoreo como los programas de mujeres líderes, es identificar mujeres, en este caso como Ale, que son grandes mujeres que tienen mucho para aportar a jóvenes que están iniciando su camino. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos en esas jóvenes para que el día de mañana sean estas grandes voceras para que puedan transmitir. y la verdad que se generan unos eventos increíbles, porque la mujer tiene ese las mujeres que participan de nuestra red tienen ese dar desinteresado que uh-huh. es tan increíble. Cuando sucede, muchas dicen, pero ¿cómo hacen ustedes? Es magia lo que hacen en ese matching. Y no, simplemente identificamos mujeres que estén totalmente comprometidas con estas alianzas y estas acciones y que están dispuestas a dar. Yo ya un poco somos con Ale, ¿no? De esta generación que estamos.
Vos sos
un poco
mucho más jovencita, María.
Ay,
Laurita,
mi amor, gracias por eso. Pero ¿qué hacemos? Si a nosotras nos hubiesen facilitado o dado estas oportunidades de tener grandes mujeres que nos guíen, el camino es más fácil.
Sí.
Entonces creo que estamos comprometidas con esto, en darle a estas grandes líderes esta experiencia y darles estas conexiones. Yo siempre les digo a quienes participan de Voces Vitales, nosotros damos herramientas, nosotros damos oportunidades. Entonces esto ya está en cada una, cómo toma y si las toma o no las toma. Uh-huh. Oportunidades para participar en programas internacionales, oportunidades para acceder a mujeres increíbles, a participar de programas de mujeres líderes, caminatas de mentoreo, programas de mentoreo, acceso a distintas opciones y programas. Entonces está después la actitud de cada uno uh-huh. de tomarlo, ¿no? Total. Y ahí es donde nosotros buscamos eso que mostramos en nuestro programa, de identificar esa líder. Y cuando identificamos esa líder, que es esa líder que sale a buscar todo, que quiere tomar estas herramientas, hacemos la inversión de darle visibilidad, la conectamos, la contactamos, la empujamos y la acompañamos a esos desafíos, y de esa manera esa mujer va a ir creciendo y va a ir fortaleciendo sus posiciones.
Es perfecto, me lo dejas picando. Yo voy a decir, yo tengo una empresa.
No, pero por favor, no. Sí. Es que, a ver, ustedes no nacieron de un repollo, algo no, hacen hasta.
Tengo una empresa que somos 45 personas y tengo una gerente general mujer que uh-huh. está hace 25 años al lado mío, que es fantástica. Porque siempre me olvido de decir la empresa.
Nombrémosla.
Patricia Moirano.
¿Y la empresa cuál es?
Abecom. Nosotros somos especialistas en comunicaciones internas. Yo siempre digo que yo pasé de externas a internas también por la vocación de servicio, porque uh-huh. siempre decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre lo que se muestra para afuera y para adentro?
No tendría que haber diferencia.
Sí, pero bueno, la verdad que con María Laura trabajamos codo a codo y ambas nos gusta articular. Uh-huh. Entonces, cuando ingresé a FAME, dije, bueno, soy FAME, pero soy embajadora de Voces Vitales. Entonces, vamos a hacer muchas cosas juntos. Hicimos el 1 de marzo un movimiento hermoso, Red Shumudan. Y bueno, vos estás perfecta, porque hoy martes tenemos el adminículo rojo.
Wow, qué bueno.
Para que más mujeres ocupen cargos en directorios de empresa.
Qué bueno.
Entonces, lo que decía Laura del empoderamiento de la mujer es dotándola, por ejemplo, de las habilidades que necesitan para contextos complejos como el de uh-huh. hoy. Eso en FAME, por ejemplo, ahora tenemos nosotros tenemos un evento que hace 30 años se mantiene los primeros miércoles de cada mes. Antes era un almuerzo, ahora es un desayuno.
Sí, lo sé porque yo le reservaba los lugares a Marisa.
Mirá, exacto. Bueno, la cuestión es que este próximo miércoles va a ir Conrado Stoll, que es un neurólogo. Sí, que desde la neurociencia va a hablar sobre la necesidad del mundo de tener más mujeres.
Sí.
Y lo bueno es que va con su mujer, Clarisa, y que tiene una empresa, y entonces él presenta a su mujer Clarisa. Y yo creo que acá está un gran cambio que las mujeres tenemos que tratar de construir, que hombres hablen de mujeres.
Mira, vos sabés que es algo nuevo, me hiciste acordar, hace poquito le hicimos una entrevista a Google con Adam Mon, para mí uno de los mejores periodistas de investigación, sí, que tiene la Argentina.
Y el último libro de él es fantástico.
Bueno, y hablando del último libro, él siempre habla de su mujer, dice, bueno, ya no le puedo dedicar más libros, pero una de las preguntas fue, ¿por qué La ciudad de las ranas? Y dijo que el título se lo dio a su mujer.
Sí.
Entonces, cuando un hombre valora y empodera, porque es una forma de empoderar a la mujer que tiene al lado, me parece que es el mejor ejemplo. Yo las escucho a vos, María Laura, y a vos, Alejandra, y la pregunta es para las dos y quiero su punto de vista. ¿Qué hace el Estado argentino por empoderar a la mujer? Porque tenemos un ministerio, y yo, personalmente, que camino a la pobreza, que camino a la calle, no veo que se hagan cosas para la mujer habiendo una muerte o dos por día de mujeres.
Mira, Tomo la palabra porque, bueno, así como Ale dice, yo tengo una empresa de comunicaciones, yo me dedico a hacer consultoría, sobre todo en industrias un poco masculinizadas, bastante masculinizadas. Hago lo que es digamos, todo lo que es la transversalización de género, de qué manera uno puede implementar, pero implementar, y yo siempre digo, ¿no? Implementar no desde el marketing y desde decir, ay, yo tengo, sí, y yo promuevo la igualdad de género, sino hacerlo desde raíz, ¿no? O sea, cómo generar cambios realmente que se puedan medir, donde haya indicadores que muestren el impacto de que uno genera al incorporar mujeres en el ámbito laboral, en todos sus dimensiones, ¿no? De manera vertical y horizontal. Y justamente ahora me encuentro trabajando con instituciones públicas en otro país, que existen, digamos, hay sellos de género, hay tanto PNUD como ONU, generan acciones para que los gobiernos implementen acciones de género. Y uno ve muy bien, ¿no?, el hecho de que existe un ministerio de una mujer, existe muy bien de que existan mecanismos, pero falta articulación y falta que exista ese compromiso desde adentro.
Sí.
¿No? Esa es como cuando uno define que la solución es integral y que la política es realmente sustentada y que busca el fin, es darle una solución al problema. Entonces, cuando uno ve las estadísticas, claramente hay algo que no se está haciendo bien, ¿no es cierto? O sea, no estamos viendo a nivel de números que hay una mayor participación de la mujer, no estamos viendo una baja en los índices de femicidios, y realmente instrumentos hay muchos, pero hay falta de articulación y de una apuesta, ¿cómo te podría decir? Real y concreta, y que no sea solo de
discurso, de relato.
Exacto, ¿no? Sí. Yo me encuentro trabajando en un país donde es República Dominicana, donde los índices de femicidio son altos, donde la cultura machista es muy marcada, y uno ve, ahora hay una cohorte de unas 3 instituciones públicas que están trabajando para implementar un sello de género. Bueno, y ahí uno ve que hay una iniciativa más concreta, ¿no? Donde hay una auditoría de un tercero, donde exigen políticas y donde se implementan medidas muy cercanas a los cupos, que yo hay veces que soy una gran defensora de los cupos, mientras tanto sean transitorios y que generen un buen impacto. Entonces ahí podemos ver que realmente haya un compromiso y que esas acciones, uno, más allá del cambio político, del color y del partido, van a perdurar.
Claro.
Porque cuando uno implementa políticas públicas, ¿sí?, uno ya en cierta forma decide de cómo se van a hacer las cosas o el impacto que van a tener. Si hacemos compras con perspectiva de género, si nosotros tenemos políticas que generen impacto en el desarrollo de una región que tengan perspectiva de género. Entonces, ya ahí tienen como otro condimento. Pero a mí un poco me frustra el hecho de decir que hay tanto, digamos, hay un ministerio de una mujer, hay muchas acciones que se hacen, pero no hay acciones que estén dirigidas para medir el impacto y que tengan un impacto real y concreto. Y eso, bueno, en mi caso me genera una frustración importante.
Sí, Lau, porque como venimos también del sector privado y demás, cuando a uno lo evalúan, lo miden por los resultados. Y el tema es que los resultados tienen que ser positivos, porque si no, es claro que no está abierta la puerta y te vas. Entonces yo creo que la auditoría que mencionaste para un ministerio, bueno, o una secretaría o una dirección, porque hay tantas cosas que uno termina no entendiendo qué es lo que hay.
Sí.
Y sobre todo que hay ministerios o secretarías en las intendencias que muchas veces no tienen la articulación a nivel nacional. Después, los presupuestos que se manejan, ¿hay una auditoría? No. ¿A dónde van? O sea, ¿qué estrategia hay? ¿Cuál es el resultado de la gestión? Creo que hay un montón de cosas para tener en cuenta que tienen que ver con la operación y la ejecución que no son controladas. Y la verdad que son presupuestos enormes, pero ¿cómo se distribuyen? No tengo idea. Yo no manejo eso. Lo que sí manejo es que hay varias razones. La precariedad del trabajo, en muchos casos, el hecho de que no esté en blanco, el nivel de la droga, que sí. también es un nivel muy alto
Altísimo.
Para la violencia, el nivel del alcoholismo. Entonces, la pandemia, que todavía estamos viendo recién los resultados pospandémicos a nivel físico, psicológico y todo lo que conlleva el haber vivido y sobre todo un aislamiento tan prolongado como el que tuvo sí. nuestro país. Entonces, vemos femicidios, nunca hemos tenido tantos.
Nunca.
Nunca. Después, violencia doméstica.
Tremenda.
Es tremendo. Después, por ejemplo, toda la parte de la justicia, si bien ha mejorado en lo que hace a tiempos y demás, acá se trabaja con urgencias uh-huh. y tampoco hemos mejorado demasiado en ese tema porque, por ejemplo, las perimetrales no se respetan.
No.
Entonces, tenemos todo eso por un lado. Por otro lado, si hablamos de equidad salarial, tampoco estamos en situación de decir que nuestros salarios son equitativos. Y acá yo te decía que hay dos temas que son muy importantes para tratar, que desde FAME los estamos tratando de poner sobre la mesa, lo mismo que de Voces Vitales. Es cuando la mujer va a aplicar a un trabajo, primero tiene que tener todo lo que pide el trabajo o más que ese trabajo, porque su inseguridad y su autoestima no trabajada no le permite aplicar como un hombre que a veces no tiene todas las competencias y se tira a aplicar. Uh-huh. Ese es el primer punto. Segundo punto, cuando le preguntan cuánto quiere ganar, generalmente dice menos. Y la empresa, si alguien le dice menos, no te va a ir a pagar más.
No.
Entonces, creo que hay puntos para trabajar en lo que hace mandatos culturales que son ancestrales y que la mujer lo lleva y lo sigue llevando. Y por otro lado, habría que reformular todos los que estamos trabajando en asociaciones de mujeres o lo que fuera, ¿cómo es nuestra estrategia? ¿Hacia dónde vamos? Si el mensaje es claro, ¿qué contenido le mostramos? Porque muchas veces se confunde. Entonces, cuando hablamos de inclusión, ¿qué estamos queriendo decir? Porque el consensuar significados, también la audiencia va a entender mejor qué es lo que queremos hacer.
Totalmente. Yo voy a dejar un tema, tenemos que hacer un cortecito pequeño y quiero contarles a ustedes dos episodios, porque yo valoro mucho todo la movida de defensa de la mujer, pero hay cosas que no estaría entendiendo, ¿no? A veces se defiende mucho un lenguaje inclusivo que es realmente ridículo y se tapan casos de abuso o de violaciones en entidades del Estado. Así que bueno, hacemos un cortecito y seguimos esta charla muy interesante con las señoras María Laura Farías y Alejandra Brandolini, dos capas en serio, que saben mucho y nos ayudan mucho a todas las mujeres. Ya venimos. Place in milk. Bueno, ya estamos de nuevo en el aire. Habíamos quedado... hay dos puntos que tocaron tanto María Laura como Alejandra, que yo los voy a llevar al terreno, ¿no? Al territorio, como se dice, el concreto. Yo trabajo como voluntaria en una fundación que queda en Lima, provincia de Buenos Aires, que se llama Acamazoa Argentina. Somos un brazo de Acamazoa Madagascar, liderada por el padre Pedro Peca. Y todas las familias que conozco y a los chicos que doy educación, que doy clases, los ayudo con sus deberes, o son abusados, o fueron abusados, o fueron violados por vecinos, por padres, por familia. Las madres lo mismo. Y la justicia no existe. Yo tengo un nene de 4 años abusado por un maestro de música en el jardín de infantes, que por supuesto el colegio lo único que hizo fue echarlo. Las otras madres por miedo no denuncian, una sola mamá denunció. Y la fiscalía todavía no le da psicólogo y no resolvieron nada de la causa. Este señor sigue dando clases en Zárate, no en Lima, pero sí en Zárate. Y por otro lado, conozco varios casos en el Estado que han sucedido de abusos, donde por conexiones políticas o porque tienen un contacto más arriba, se tapan. Y acá aclaro, todos los partidos políticos. Porque en el caso que conozco, participaron dos, o sea, están los dos partidos políticos más importantes en el directorio. La empleada fue abusada, pero se lo tapa porque el abusador es un señor que llega al poder un poquito más arriba. Entonces, bueno, no, de esto no se habla. Lo más loco de todo esto es que dentro de esta empresa hay una dirección de género y ahora tenemos que hacer un curso obligatorio sobre la ley Micaela. O sea, la indignación que tienen las mujeres de ese sector del Estado es tremenda, porque sabemos que hubo un caso de abuso, pero de eso no se habla. Y eso es lo que me preocupa. Y digo, desde organizaciones externas al Estado, ¿cómo se puede ayudar a estas víctimas o a estos casos? O porque tienen miedo de perder su trabajo, y lo más probable es que lo pierdan.
Bueno, claramente lo que estás comentando es un poco a lo que estábamos conversando recién. Sí. Yo, por ejemplo, lo que hago básicamente, mi trabajo es eso, es lo que se busca, evitar que existan esos casos, porque uh-huh. cuando uno trabaja en una empresa, uno tiene una política donde declara que es un ambiente libre de trabajo, de violencia. Más allá, más aún ahora que nosotros en Argentina tenemos el convenio 190 de la OIT, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que uno implementa? Uno implementa lo que son los programas de compliance, que son estas líneas de denuncia tercerizadas, donde uno le garantiza al empleado y a la empleada que uno puede denunciar independientemente del cargo, eso se investiga y después tiene una consecuencia de acuerdo a la tipificación del acto de violencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en las empresas eso está, digamos, coordinado, en cierta forma, y no te voy a decir que es fácil, funciona.
Claro.
¿Sí? Porque uno trabaja fuertemente en, digamos, una empresa que implementa estas prácticas está dispuesta a que eso se investigue uh-huh. por un tercero, y cuando uno investiga es como si fuese esa justicia independiente, uh-huh. entonces ahí automáticamente, ¿qué pasa? Si es una alta dirección o si es una persona con alta influencia, ese abuso de poder que hace, se toma la consecuencia y ahí se define. ¿Qué pasa? Normalmente uno dice, no, que voy a denunciar a mi jefe, me van a echar. Entonces uno trabaja fuertemente en generar esa confianza para que ese sistema de denuncias, que es creería que es el único mecanismo que puede funcionar, donde uno puede denunciar y está seguro que esa denuncia va a caer contra el agresor y no contra la víctima. Eso sucede en las empresas. Ahora, las instituciones públicas también lo tienen. El problema está que no funciona, y que es lo que hablamos recién. Cuando es una pantalla uh-huh. y no hay algo realmente que garantice. ¿Por qué uh-huh. ese funcionario que tiene un alto rango tendría que tener la misma... ser sometido a la misma investigación que cualquier otro, ¿sí? Entonces ahí no importa el poder si estuviese bien implementado el sistema, si estuviese garantizado que esa investigación de ese tercero, de que no importa lo político. Entonces cuando ya está como esa manzana podrida, cuando esa corrupción, porque es corrupción,
sí.
el hecho de tapar un abuso, eso es corrupción. Entonces, cuando nosotros no podemos destrabar y no implementamos que realmente las consecuencias y esa investigación de ese tercero se realicen como deben ser, estas cosas no se van a solucionar.
No.
No. Y recién me quedé con esa pregunta que vos decías, los femicidios. Los femicidios es algo que no es fácil, ¿sí? Que un país pueda bajar su tasa de femicidios, porque es algo bastante más complejo, porque cuando uno tiene tantos índices de pobreza tan altos, convengamos que la violencia arranca en cuando una mujer no tiene independencia económica. Una de las principales situaciones de lo cual uno saca a la mujer de la violencia, la saca cuando le da independencia económica, uno, digamos, ya tiene un gran paso para evitar la violencia. Ahora, cuando es un círculo virtuoso, donde de repente esa mujer no sale porque es pobre, no sale de ese ambiente de violencia, es dependiente, ahí ya es muy difícil de cortar. Entonces ahí nos metemos en otro tema, en esto de la fuente de trabajo, el hecho que la mujer no accede a la fuente de trabajo, después ya venimos con esto de la cultura del subsidio y ya nos vamos a meter en otro plano. Pero la principal manera de que nosotros podemos sacar a la mujer de la violencia es que pueda tener independencia económica, que es lo que hacemos distintas instituciones.
Yo le sumaría
a esas mujeres y dar las herramientas para sacarlas de ese lugar,
¿no? Yo le sumaría, María Laura, por lo que veo en esta, en este lugar donde voy, que por ejemplo en la lista de precios cuidados vos tenés 120 artículos de alcohol. Tenés cervezas, whisky, vinos, champáns y cosas que el señor toma bar con dos mangos con 50, y sumale que atrás de las casillas hay plantas de marihuana. Entonces la droga y el alcohol está al servicio. Ese señor que llega alcoholizado y drogado, ante el primer mal gesto de la mujer, va al golpe.
Sí. Pero no te quepa la menor duda, o sea, por eso es cuando hablamos que no están las cosas articuladas y no hay una coherencia y una consistencia. Entonces, si voy a poner en un precio cuidado, yo soy miembro de la comisión directiva del Banco de Alimentos, ¿no? En Córdoba.
Sí.
Y claramente, si uno le va y le da y no hay un apoyo y un acompañamiento y un seguimiento a las comunidades vulnerables, entonces tengo que trabajar en las comunidades dándoles herramientas a las mujeres, enseñándoles algún oficio, dándoles oportunidades para poder ayudarlas a sacar de ese ambiente de violencia. Entonces, claramente no es fácil implementar una política desde ningún ministerio para reducir los femicidios, pero uno puede empezar a delinear algunos caminos básicos. Siguiéndolos, monitoreándolos y buscando un resultado. No todos los lugares tenemos la misma. No podemos hablar de la realidad de Córdoba, no es la misma que la realidad del conurbano, de la ciudad de Buenos Aires, de Jujuy o del sur.
Totalmente.
Entonces hay que tener una mirada empática para ver cómo podemos en cada lugar, porque las realidades son totalmente diferentes.
Totalmente, sí. María Laura.
Y
Alejandra. Perdón, Alejandra. Chicas, discúlpenme, una tara que
comparto,
tengo desde
comparto jovencito. Todo lo que dijo. Aparte, también es muy distinto lo que podemos hacer adentro de una empresa con los canales que podemos tener acceso y demás, y con la independencia económica que puede tener la mujer. Ahora, en áreas como hablabas de vulnerables, y bueno, es mucho más difícil. Aparte tenés todo lo que es la parte de trauma del abuso, lo podés ver con la cantidad de casos de pedofilia que ha aparecido en la iglesia, que la persona que fue abusada a veces pasó toda su vida sin poder hablar del abuso. Entonces yo creo que el acompañamiento también a la víctima del abuso es importantísimo, porque le tenés que dar la parte psicológica. Ahora vamos a los hechos. ¿Cómo está? Nosotros, después de cada evento, queda cosas, comida. Entonces, la llevo generalmente y pregunto, ¿quién necesita esto? Entonces, no, llévalo al asilo del Colegio Marín porque los viejitos no tienen dientes, así pueden comerlo y demás. No, tráemelo porque tenemos que darle el desayuno a los chicos. Y entonces me dice, es que no vienen sin desayunar, vienen sin cenar. La única comida que tienen es el almuerzo. Entonces, vos decís, almuerza una comida al día, un niñito. No, aprender, ¿qué va a ir a aprender? O sea, si no, tiene hambre. Sí. Bueno, ese estado de vulnerabilidad donde vive, que a lo mejor está en esto y demás, con un padre que no trabaja, pero, por ejemplo, nosotros en Florencio Varela, con el Grupo de Solidaridad, tenemos cuatro generaciones que no han trabajado.
En Lima pasa lo mismo.
En cuatro generaciones. Entonces, y acá vamos a la mujer. La mujer no hace lo mismo que el hombre.
No.
Es proveedora del alimento. Entonces, por ejemplo, tenemos un emprendimiento de cuatro que hacen prepizzas, y entonces uno de los hijos los reparte con la moto, ¿no? el hombre cae en una depresión y empieza justamente a tomar alcohol y demás. Entonces, creo que, como dice María Laura, es un tema muy complejo y creo que no es un solo ministerio el que tiene que atenderlo. No. Entonces, también la infancia está súper desprotegida, lo hemos visto por los últimos casos, y a raíz de los casos que salieron a la luz, hay muchísimas más denuncias de menores que son abusados, castigados psicológicamente y demás. Después también es distinto lo que hay a nivel cultural en el norte del país o demás, con distintas prácticas que vienen ancestrales, donde la iniciación se la daba el jefe de la tribu y demás a las niñitas y demás, y que todavía siguen quedando rezagos, y que de golpe la iniciación no está tan mal vista que no. Se la haga el hombre de la familia o el patriarca. Sí. Entonces creo que hay que atender. Primero, entender la cultura que estamos en cada lugar. Total. Estuvimos hablando de Santiago del Estero y demás. Y después, atender el sector público, que es el gran protagonista en esto, que puede tener todo para absorber estas realidades, junto con una justicia que tiene que actuar más rápidamente, porque realmente las horas son increíbles. Uh-huh. O sea,
vos recién hablaste del norte y me hiciste acordar de un informe que prepararon en Canal 13, el periodista que fue Gustavo Tubio, que hizo toda una investigación sobre el chineo en el norte. No sé si escucharon hablar del tema.
Exacto. Tremendo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que acá lo importante, como son los pilares, uno es una justicia que sea mucho más rápida, que haya un mecanismo muy efectivo a nivel de la justicia, por un lado. Por otro lado, es fundamental también la educación. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que muchas personas naturalizan la violencia.
Totalmente.
Porque acá no es una cuestión de estratos sociales.
No.
A ver, uno tiene que tener la capacidad y uno tiene que estar informado de qué es violencia. Uh-huh. Y yo no tengo ningún problema y no se me cae ningún anillo el hecho de decir que yo fui víctima de violencia. Cuando a mí de repente me cortan una tarjeta de crédito en la cara,
sí,
eso es violencia. Es
total.
Entonces, ¿cuál es el tema? El hecho que nosotros tenemos que poder empezar a educar y enseñar en todos los ámbitos qué es violencia. Porque cuando uno ya puede tener el concepto claro, ahí uno puede comprender e identificar cuál es la violencia.
Totalmente.
Entonces, como está naturalizada la violencia, entonces tendemos a tomar lo normal, tendemos a normalizar lo normal como normal. Entonces, ahí es donde tenemos el problema.
Vos sabés, María Laura, sí, María Laura, y te apoyo plenamente, pues yo tuve una discusión con mi hija, tengo una hija de 29 años, y viste que ahora la gente no usa el nombre que tanto pensamos para nuestros hijos, sino que sos la boluda, che boludo, vení para acá, che boluda, vení, che boluda. Hoy, ayer en el colectivo, dos chicas, boluda, 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 todo el tiempo. Digo, es una forma de violencia, porque cuando estás enojada, ese boluda se incrementa. Entonces, ya forma parte del diálogo habitual una palabra que es muy violenta.
Exacto.
Bueno, el grito.
Primero es ese tema, esa normalización. Y después también tenemos que empezar a trabajar, porque nosotros podemos empoderar muchísimo a la mujer, pero es como decía Ale recién, nosotros vamos y le damos las herramientas a la mujer de comunidades vulnerables. Cuando esa mujer busca salir de ese ámbito violento, genera más violencia.
Claro.
¿Me entendés? ¿Por qué? Porque esa mujer va empezando a empoderarse, va buscando salir, y ese hombre pierde ese poder para retener y ejerce la violencia. Y ahí no está el Estado presente para contener, ahí no están esas perimetrales que funcionan, ahí no está esa justicia que ese hombre lo va a llevar a otro lugar, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, desde ese lugar, entonces tenemos una justicia, tenemos la educación para dejar de normalizar lo normal y tomarlo como normal. Entonces,
ahora,
hay todo un trabajo integral que hay que empezar a hacer.
Siempre,
¿no?
Digo,
porque
fíjate,
tenemos que tener mucho.
Pero fíjate quiénes accionan. Vos tenés las madres del Paco, las madres del dolor, las que tuvieron los accidentes con los niños, que los mataron y demás. O sea, siempre es la madre, o sea, la mujer, la que va ahí. O sea, es increíble la fuerza que tiene. pero hay que ver qué hacemos con esa fuerza.
Claro.
¿Dónde pone esa fuerza? Porque es muy desgastante todo el camino. Entonces, si, por ejemplo, yo atendía una ONG que se ocupaba de violencia doméstica y bueno, y tenía un local en la parroquia de la zona, porque el único lugar donde dejaban que fueran las mujeres sin violencia era decir, voy a rezar. Entonces armaron una oficina en la parroquia, muy oculta y demás, uh-huh. para que no se supiera, para poder decir todas las causas de violencia doméstica. Entonces, ahora con los móviles y eso también hay un montón de mecanismos que se puede acudir para comunicar, incluso con signos. Bueno, creo que fue en TikTok o algo así, que haciendo el signo de violencia pudieron rescatarlas. Entonces, hay un montón de canales, pero cuando la persona es violentada, pierde la capacidad de pensar.
Y pierde la fuerza también,
sí,
¿no?
Totalmente.
Como que te rendís.
Sí, pero también tenemos que tener en cuenta de que yo soy un poco enemiga de hacer esta gran división de poner al hombre en el lugar del malo y a la mujer de la vulnerable, ¿no? Yo creo que a ese hombre nació de una mujer.
Obvio.
Y ese hombre fue criado por una mujer.
Totalmente.
Que normalizó situaciones de violencia.
Sí.
Entonces también hay que educar a ese hombre.
Sí.
¿Sí? Hay que educar y hay que poder llevarle a que darle la oportunidad que haga un cambio de conducta. Porque esa persona, ese hombre también a lo mejor vivió una situación donde aprendió que ese era el modo, ese era el mecanismo.
Seguramente el padre tenía el mismo mecanismo. Autoritario.
Pero no te quepa duda.
Claro.
Ojo, que siempre puede haber cosas que vengan de un lugar desde una maldad, estamos de acuerdo. Pero hay muchas veces que son comportamientos y conductas aprendidas, y ahí empieza el factor cultural.
Mira,
entonces, si nosotros como Estado no trabajamos en una transformación cultural donde se promueven valores y formas
total.
Distintas, y donde hay una enseñanza integral, entonces si nosotros cuando inician los niños en el colegio empezamos a trabajar esta enseñanza de lo cultural, digamos del género, del sexo, del respeto, de los derechos humanos, ahí empezamos, ahí podemos, o sea, son distintos lugares donde tenemos que abordar el tema.
Totalmente, a mí hay algo que me preocupa mucho, chicas, y es que siendo un senador, creo que eso, diputado, el señor Alperovich, y teniendo una denuncia, el Estado lo cubre, el gobierno lo cubre. Digo, ¿qué ejemplo le estamos dando a los violadores menores? La impunidad.
Es así.
Pero la impunidad está en todos los aspectos.
Claro.
O sea, tenemos gobernantes que son condenados y que no están teniendo sus condenas, entonces hay una impunidad,
sí.
Hay una entonces si yo no veo, sí, es como que yo te dijera, si mi papá y mi mamá no retan al que se porta mal, ¿para qué me voy a portar más bien?
Claro.
Si portándose mal, no me retan.
Hay un tema no menor que son las familias disfuncionales. O sea, yo tuve un robo, pero muy fuerte, y no terminé muerta, y como me dijeron, porque era mujer. Porque en la vida, a veces de los que delinquen y demás, siempre hay una figura de padre abandónico.
Sí.
Pero siempre hay una mujer que fue la madre, la vecina, la abuela o la tía que lo cuidó. O sea, con lo que pudo,
uh-huh.
pero siempre hay una figura femenina. Por eso, a la hora de gatillar, por ejemplo, es mucho más fácil gatillar a un hombre enfrente que a una mujer. Porque la figura femenina lo cuidó. Eso me dijo, o sea, después alguien especialista en todo lo que era, porque realmente fue muy fuerte y no tienen idea por qué no me gatillaron. Entonces, creo, como dice Laura, hay que educar. Ahora,
sí.
Para educar, tenemos que ir a lo primero. Hay uh-huh. que alimentar. Alimentar a la madre embarazada y alimentar al niño en sus primeros años de vida, donde forja toda la parte del sistema nervioso y demás para el aprendizaje. Entonces, si estamos viendo que van al colegio con una comida diaria, y bueno, realmente duele mucho
uh-huh.
el porcentaje de pobreza que tiene un país rico en alimentos. Y valga la redundancia que María Laura está en banco de alimentos.
Uh-huh.
Entonces, creo que es un problema integral y que va todo concatenado. La
sí.
precariedad, la falta de alimento, la falta de educación, el aumento del consumo de alcohol, de sustancias y demás, hace que el cóctel sea letal.
Es muy terrible.
Sí.
Chicas, el tiempo se pasa volando y nos quedan nada más que 3 minutitos y les juro que tengo 3 millones de preguntas, pero bueno, haremos un segundo capítulo de este programa en algún momento y voy a dar vuelta a una pregunta que yo les hago a mis invitados, que la pregunta es ¿cuáles son las 3 enseñanzas que has aprendido en los últimos 10 años? Pero yo les preguntaría a ustedes que hacen tanto por nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aprender en los próximos 10 años para que la historia de la mujer cambie? Le doy la palabra a María Laura y después a Alejandra.
Mira, para mí lo que tenemos que aprender es realmente tener una conciencia de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que cuando uno... yo hay una capacitación que desarrollé que se llama Conocer para Reconocer, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo que nos falta es falta de conocimiento. Yo creo que a la mujer se le abrió una puerta, pero de una que salió por una puerta, pero sin conocer. Uh-huh. Entonces, como todo proceso de transformación cultural, esto es como un péndulo, va de un extremo al otro. Sí. Entonces empezamos a hablar con este lenguaje inclusivo, que lo politizamos, esto de tener géneros y lo ponemos a nivel de campaña política. Tenemos que aprender, porque si nos, yo creo que la base de todo es cuando uno tiene conocimiento. Si uno tiene conocimiento, tiene poder. Sí. Entonces, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, tenemos que conocer, ¿sí?, cuáles son las herramientas que tenemos y en función de eso poder actuar de una manera responsable con ese poder. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. Eso sería para mí ese gran desafío.
María Laura, gracias. Alejandra.
Sí, estaba aprendiendo y creo que lo que más que hay que aprender es a desaprender un montón de cosas. Y bueno, voy a terminar con algo que me pasó. Acabo de volver de vacaciones y estuve buceando y aprendí a bucear en aguas abiertas. Y lo importante cuando uno bucea es que bucea siempre con alguien al lado. Uh-huh. Porque si te falta el oxígeno, tenés que tener la capacidad de decirle: quedé sin oxígeno, dame tu oxígeno. Y si el otro que está al lado se queda sin oxígeno, te lo pide a vos. Entonces creo que en contextos tan difíciles, conflictivos, complejos como el que vivimos, hay que aprender a dar oxígeno y a pedir oxígeno.
Chicas, 1 millón de gracias. Las dos se van a llevar un regalito que nos hace God Bless You y que le vamos a agradecer a Cori. Y realmente las admiro profundamente. Las admiraba antes porque Marisa me contaba lo que hacían, pero hoy las admiro mucho más. Cuentan con este espacio para lo que sea necesario. Y gracias nuevamente. Sigamos trabajando para que el mundo mejore un poquito. Creo que cada uno de nosotros con un pequeñito granito de arena podemos ser mejores. Muchas gracias, María Laura. Gracias por todo. Gracias, Alejandra. Hermoso conocerlas. De verdad, chicas, me voy con el alma, con alguna esperanza de que podamos hacer juntas muchas cosas por las mujeres que no tienen voces. Gracias a todos. Nos escuchamos y nos vemos el martes que viene. Buena semana. Los quiero.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.